Y seguimos con la revista de Derecho. Entramos ahora en el tiempo que dedicamos esta noche al análisis del derecho político. ¿Cómo establece nuestra Constitución la sucesión en la corona? ¿Cuáles son las funciones del príncipe de Asturias? ¿El heredero se puede casar libremente o tiene que atenerse a unas normas? Para responder a estas preguntas se encuentra con nosotros don Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Torres del Moral, a la revista de Derecho.
Muchas gracias.
Por cierto, antes de iniciar con el tema, ¿se sabe algo de las primeras pruebas presenciales, de los exámenes, cómo han ido?
Pues no, todavía no. Estamos calificando ahora la primera semana, los exámenes de la primera semana. Este año, esta emisión ha caído muy cerca de los exámenes y todavía no es la más apropiada para tener resultados. Así que tiene que esperar a recibir las notas que serán dentro de un par de semanas.
Supongo que en el próximo programa de marzo, del 26 de marzo, podremos comentar algo de cómo han salido los exámenes, cuáles han sido los resultados.
Así es, pero...
Bueno, pues si le parece, vamos a pasar al tema de esta noche, la sucesión en la corona, el príncipe heredero. ¿Qué nos puede hablar de esto?
Bastante, podría hablar bastante. Acabo de publicar hace un año y algo un libro sobre el estatuto jurídico del príncipe de Asturias, pero en estos minutos que tenemos acá, comentaré solo alguna cosa resumidamente. En primer lugar, el orden sucesorio que establece la Constitución. La Constitución sigue una tradición española desde las partidas para acá y establece un orden sucesorio basado en los principios de primogenitura y representación, y establece un orden de preferencias que es usual, precisamente para darle cumplimiento a esa primogenitura y a esa representación. En cambio, hay una preferencia, la del hombre sobre la mujer, que no tiene justificación ninguna en los finales del siglo XX, como se hizo la Constitución en el año 78, y que solamente se explica por razones de tradición, sí, pero también por razones de que cuando los constituyentes españoles estaban redactando el texto constitucional, ya había príncipe heredero. Ya había príncipe heredero y entonces parecía poco cortés el poder incidir en ese orden sucesorio e inhabilitar un orden ya establecido, ¿no? De manera que se encontraron con unos hechos consumados los constituyentes y los aceptaron como tal, y así lo establecieron en la Constitución. Sin embargo, yo creo que se podría haber evitado el que la Constitución española se presentara como uno de los últimos reductos de preferencia del hombre sobre la mujer, porque se han ido superando estas diferencias en el constitucionalismo comparado en Noruega, en Suecia, y están en estudio de reforma en el Reino Unido. La fórmula más adecuada quizá hubiera sido la de aceptar que el heredero, el sucesor inmediato de don Juan Carlos I de Borbón, fuera el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, pero que para lo sucesivo se estableciera un orden sucesorio sin esa discriminación. De tal manera que, de esa manera, no se desposeía, podríamos decirlo en esos términos, al sucesor ya aceptado, pero para el futuro se establecía un orden sucesorio más equitativo. No se hizo así, y yo creo que con el tiempo, sin prisas, pero sin pausa, alguna vez,
esto se
rectificará.
¿Y cuáles son las funciones del príncipe heredero? ¿La Constitución dice algo a este respecto?
Dice muy poco, muy poco. La verdad es que falta en España un estatuto jurídico del príncipe heredero a nivel constitucional o legal. La Constitución solamente dice una sola cosa del príncipe heredero a este respecto de las funciones. A saber, que en caso de incapacidad del rey, inhabilitación del rey para reinar, apreciada por las Cortes, que se supone que es una inhabilitación de tipo médico, el príncipe heredero, si es mayor de edad, asume la regencia. Por lo tanto, es regente nato en caso de incapacidad del rey. Pero fuera de eso ya no dice nada más, ¿no? Ya no dice nada más. Y sin embargo, estamos viendo cómo el príncipe de Asturias tiene una agenda de trabajo muy apretada, tanto en el nivel nacional, dentro del territorio nacional, como fuera, en representación internacional. pues lo mismo preside pues el acto de jura de bandera de un regimiento que asiste a la toma de posesión de un presidente o jefe de Estado de un país hispanoamericano, como por ejemplo ha sucedido pues con el presidente de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Va representando a España para ese acto. De tal manera que tiene, como digo, una agenda apretadísima de trabajo. Pero ¿cómo sucede esto así? Si no tiene unas funciones asignadas, ¿cómo es que cumple unas funciones o unos cometidos? Aquí es donde reside, como creo yo, una laguna en nuestro ordenamiento jurídico para darle cobertura jurídica a esta múltiple actuación del príncipe. De tal manera que debería haber, como digo, una ley que habilitara o que describiera estas competencias, estas funciones del príncipe, y un procedimiento para asignárselas. Últimamente lo que se hace es, por ejemplo, cuando tiene que asistir a la toma de posesión de un presidente hispanoamericano, es que se dicta un decreto confiriéndole la representación de España en ese acto. A mí no me parece mal, porque así ya va cubierto de, pero me parece insuficiente que para cada vez haya un decreto, mejor debería ser una ley que lo previera con carácter general. Porque, ¿qué ocurre si el príncipe en alguno de estos cometidos se equivoca, o por lo menos algún sector político legítimamente entiende que se ha equivocado y que de ahí podría derivarse alguna responsabilidad? Pues eso no está contemplado. Y eso me parece que es una laguna, en este caso, grave. Por eso es por lo que abogo por la existencia de un estatuto jurídico que prevea también este caso y que le dé a los actos del príncipe la consideración de actos del rey, es decir, como si el príncipe actuara como portavoz o por delegación del rey, en cuyo caso, como son actos del rey, están cubiertos mediante el refrendo, lo que significa que el príncipe debe estar asistido siempre por un ministro en estos cometidos, debe viajar con un ministro. Así se hace normalmente, pero es que es mejor que así conste también jurídicamente por escrito, con certeza jurídica en nuestro ordenamiento.
Y ya para finalizar, profesor Torres del Moral, una pregunta que, bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero en cierto modo también es importante, como es el matrimonio de un príncipe heredero.
Sí, tiene que ver y es importante, y para algunas personas quizás sea lo único importante que hay en estos asuntos, ¿no? No, está regulado con carácter general no solamente para el príncipe heredero, sino para todas las personas llamadas a la sucesión, que se dice en la Constitución, es decir, todas aquellas personas que tienen expectativas de derecho, porque derecho de sucesión solamente tiene el príncipe heredero, expectativas de derecho tienen los demás. Y estas personas tienen libertad de matrimonio, salvo una prohibición expresa del rey y las cortes. Tiene que ser una sola prohibición, no dos, una sola prohibición en la que concuerden el rey y las cortes. A este respecto, en la Casa Real debe hacerse una comunicación a las Cortes Generales para que se establezca un diálogo institucional entre los dos órganos, Cortes y Jefatura de Estado, para ver si hay algún inconveniente por parte de alguno de ellos y qué opina el otro, y por si llegan a una prohibición conjunta. Pero no se está haciendo así. Normalmente no se está dando la posibilidad a las Cortes Generales de que digan nada más que adherirse entusiasmadas al festejo.
Bueno, de momento, como tampoco hay nadie, una novia oficial del príncipe, pues ya veremos qué es lo que pasa cuando realmente ocurra así, ¿no? ¿Cómo actúa la Casa Real en ese momento?
Imagino que actuará lo mismo que ha actuado hasta ahora, con las infantas.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Torres del Moral. Aquí vamos a terminar estos minutos que hemos dedicado a su programa de Político 2 y nos veremos el próximo 26 de marzo.
Muchas gracias.